VOA presents the following National Geographic program as we continue to explore the world around us.
There used to be more than 4,000 elephants in the greater Gorongosa area. And during the war, most of those elephants were killed. Hungry soldiers ate their meat and traded their ivory for guns and ammunition. When it was all over, there was only a few hundred traumatized elephants left in the park. People spoke of being charged and chased by elephants and having terrible experiences with them. And having spent a lot of time in my life with elephants, I thought, well, maybe by running away under those circumstances that people were provoking the elephants to charge. Maybe if people didn't run away from charging elephants, then they would relax, you know, like most elephants do in the rest of Africa. I talked to my sister Joyce about it, who by then had become probably the world's leading expert on wild African elephant behavior, and she agreed. So she came to Gorongosa to see for herself. The first thing she had to do was identify elephants in the population, and that meant taking photographs and then video so that she could study the behavior. We both agreed that we wouldn't run away from charging elephants. And so I built this metal frame for my Land Rover to protect us if I was wrong about the charging elephants. So we went to work. And when elephants charged, we simply just turned off the engine and sat quietly. Charge after charge, the elephants came. And they never hit us. And so we felt vindicated for the idea. And that Joyce was able to get a lot of good photos and start to identify members of the population. We felt like we'd made real headway with this population and that we had the answer. Yeah, it was wonderful. We got to know some of these elephants, and they really did calm down. And one day I was out with Greg Carr and a ranger named Marvin Echo, and the elephants were eating these Acacia albida seed pods. They're like candy for the elephants. They just love them. And they were busy eating those things and eating all around the car while the babies played, and it was absolute magic. We never had an experience like this in Gorongosa with elephants. And soon or later, the elephants moved on, and it was late, and we had a long way to go back to park headquarters. And on our way, an elephant had knocked this tree down across the road, and it was just starting to get dark. And so I flicked my lights on, and I bashed my way through the forest around the tree. And suddenly, I heard elephants trumpeting on my left. And I looked up to see three big adult females charging straight at me. And so I switched off the car. And we all sat quietly while one of the elephants came forward. And she towered above the car. And she raised her trunk and she smelled us. And she gazed down at us through the bars of the open vehicle. I wasn't too worried, though, because it was normal. You know, it was only a matter of time before she'd just back slowly away and join the rest of the herd, and we'd be free to go. But she didn't. She just stood there. And time passed, and I started to worry a little bit. And then suddenly she lowered her head, and with the full force of her body, she slammed into the front of the car. She hit so hard that she blew the tire off the rim on the other side. And the protective body armor and the vehicle panels just collapsed. And simultaneously, I heard this bang go off. And I didn't realize until later, it was the sound of Marvin Echo's 458, which is a huge caliber rifle. You know, the bullet's about like this. It's an enormously loud noise. And the elephant backed away. She shot a warning shot over her head, and she backed away. I thought it would be a good idea to give her some more space. So I turned the car on, and I backed up a little bit, at which point she put her head down and charged again, this time straight between the headlights. And with my hands on the wheel, she drove us backward with her head pressing against the bars in front of me, and they buckled. I kept trying to steer the car, but I had zero control. I didn't want her to spin us sideways where we would easily flip and she would just pummel us. But she drove us backwards, so we slammed into a tree, at which point Marvin Echo shot another shot at point blank over her head. And she backed away again, this time into the forest. So I pulled the car back out onto the track, and we jumped out to try to change the tire, at which point she charged again. And Mav and Echo fired his last warning shot. They're given three warning shots. Luckily, she never came back. My car was a wreck. But the bars had held, and no one got hurt. I was devastated, though. My confidence with the elephants was completely shattered, and I was no longer willing to hold my ground against charging elephants. But Joyce was there, and she wanted to keep going. So where to begin? Clearly, we had a lot of work to do. She wanted to study what takes place before and after they charge, the behavior. And I was intimidated. I didn't want to get close to these elephants.
27 millones de ellos están habilitados para votar. Esto equivale al 12% de la totalidad de la población estadounidense y alcanza el mismo porcentaje que representa la raza negra. Pero
el porcentaje de latinos que vota ha sido históricamente de los más bajos.
Del potencial de 27 millones de sufragantes hispanos, solo un 46% acude a las urnas.
Sin embargo, la población hispana es cada vez una población más educada. En la medida en que se hace una población más educada, se hace una población más ciudadana.
A las diferencias generacionales dentro de la propia población hispana, fenómeno más evidente en esta elección que en todas las anteriores, se suma otro hecho que ha aflorado con mayor énfasis en esta contienda electoral.
Cuando vemos latinos inmigrantes que son ciudadanos, que son naturalizados, ellos tienen una tasa de votar más alta que latinos nacidos en los Estados Unidos.
Desde 2012, más de 1.200.000 hispanos se hicieron ciudadanos y este puede ser otro factor de cambio en la tendencia electoral.
Tienden a ser un poco más conservadores en cosas sociales y los nacidos en los Estados Unidos tienden a tener creencias parecidas a los demás estadounidenses.
Los retos y oportunidades mantienen una tensión alrededor del voto hispano que no solo centra la atención de los candidatos presidenciales en estados donde el porcentaje de la población de origen hispano supera el 16%.
¿Pero tan impactante para poner o quitar presidente?
Yo creo que sí. Yo creo que si es una elección pareja, como muchos esperan que será, yo podría ver un estado como Nevada, por ejemplo, determinando quién será el presidente, porque el voto latino en un estado como Nevada, por ejemplo, que tiene casi 20% de la población hispana que puede votar, eso puede determinar sin duda quién será el presidente.
Mito o realidad, otro factor determinante del impacto potencial del voto hispano es que cada año 500.000 ciudadanos más de origen latino pueden votar en Estados Unidos. Y más allá de las estadísticas.
La realidad no necesariamente tiene que ver solamente con las estadísticas, pero también la percepción. Y la percepción que está llegando a los políticos es que es importante y se nota en sus campañas. Y eso no creo que es un producto de un mito.
Este martes, en nuestro segundo informe, a través de dos líderes comunitarios hispanos, pero con diferentes procedencias, exploramos la forma como ha crecido su influencia en la propia capital estadounidense y cómo cambian los estereotipos del latino en Estados Unidos.
Más adelante, ¿quiénes son los nuevos héroes de Estados Unidos y el resultado de un proceso histórico para República Dominicana?
Una pared no nos va a parar.
La determinación.
Los demócratas han usado este tema por razones políticas.
Y una batalla palmo a palmo con el voto hispano.
No reconocen lo que el Partido Republicano se ha convertido.
Informe especial de La Voz de América.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos La Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar
negociar el post-conflicto
que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
¿Listo, Elmo?
¡Elmo, listo, Raya!
Misión de hoy. Ajá. No dejes nacer al mosquito en ningún lugar. Lección 1. No dejes objetos por ahí que pueden acumular agua, como baldes, garrafones, vasos, y cubre bien los tanques de agua.
Bien, no dejar acumular el agua.
Lección 2. No dejes que se acumule la basura y mantén el basurero tapado.
¡Misión cumplida! Recuerda, si el mosquito no te pica, ¡adiós, Zika!
Somos un gigante durmiendo.
El poder del voto hispano.
Pero tan impactante para poner o quitar presidente.
Yo creo que sí.
¿Mito o realidad?
Siempre hablan del año 2025.
Informe especial de La Voz de América.
Oficiales de seguridad pública recibieron el más alto reconocimiento de manos del presidente Barack Obama por demostrar un valor excepcional, aún en condiciones que ponían en riesgo sus propias vidas. Durante la ceremonia, el mandatario anunció nuevas medidas para apoyar su trabajo.
Con gran orgullo, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y la secretaria de Justicia de Estados Unidos, Loretta Lynch, homenajearon a 13 oficiales de seguridad merecedores de la Medalla al Valor.
Respondieron a balaceras en escuelas, robos a mano armada, toma de rehenes y secuestros, incendios provocados y violencia doméstica.
Entre los condecorados estuvieron los efectivos Jason Salas, Robert Sparks y el capitán Raymond Bottomfield, que pusieron en peligro sus vidas durante una balacera en la Universidad de Santa Mónica. También se rindió un homenaje póstumo al sargento Robert Wilson III.
Dio su vida cuando dos hombres abrieron fuego en una tienda de juegos de video, mientras el sargento Wilson compraba un regalo de cumpleaños para su hijo.
Obama también aprovechó la ceremonia para decir que continuará presionando al Congreso para que el sistema de justicia penal sea más justo y que los oficiales tengan los recursos que necesitan para hacer su tarea.
Hace unos minutos promulgué un conjunto de proyectos de ley para proteger y honrar a nuestros oficiales, incluido uno que ayudará a los departamentos estatales y locales a comprar más chalecos antibalas.
Todos los condecorados fueron nominados por la más alta autoridad de sus agencias, recomendados por la Junta de Revisión de Medallas al Valor y citados por la Secretaría de Justicia. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
En medio de los problemas que registraron las elecciones de República Dominicana, aún en Nueva York, las autoridades electorales han revelado resultados parciales que señalan como virtual ganador al actual presidente de la nación, Danilo Medina. Pero aún no se ha contabilizado el 100% de los sufragios.
Después de una intensa jornada de votación, el actual presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, lidera los cómputos según los resultados provisionales difundidos por la Junta Electoral. En ellos se incluyen los resultados de los votantes en el exterior, como Albert Santana, quien lleva 35 años viviendo en Nueva York.
Pero sí estamos bastante entusiastas de que todo va a salir bien. Exacto, que todo va a continuar bien, mejor dicho.
El interés en estas elecciones por parte de los dominicanos que votaron en Nueva York fue evidente, en especial porque algunos tuvieron que esperar hasta 2 horas en fila para poder ejercer su derecho.
Nosotros los dominicanos llevamos 2 cosas por la sangre, que es la pelota y la política. Entonces, cuando estamos en política, todo el mundo sale a votar.
Sin embargo, esto no evita que existan preocupaciones y desconfianza por parte de los votantes, como explicó Ricardo Alba.
La Junta Electoral está supuesta a avisarle 2 semanas de antelación por carta a la gente donde le toca su recinto electoral, donde vota. Una, no la han mandado. Segundo, han dislocado el padrón, que gente que vive en downtown lo han mandado para acá arriba, para Old Town.
Al mismo tiempo, los nuevos sistemas de registro y verificación electrónica de los votantes no funcionaron debido a problemas con los equipos dactilares. Aún así, los candidatos en la República Dominicana reconocen la participación y el actual presidente apoya los resultados finales.
Conmigo no hay ningún problema, yo estoy dispuesto a aceptar los resultados cuales sean.
Agradecer a todo el pueblo dominicano
por su civismo.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Después de la pausa, Ecuador, tras un mes del devastador terremoto y una salida que determina el final del conflicto armado en Colombia.
Somos un gigante durmiendo.
El poder del voto hispano.
Pero tan impactante para poner o quitar presidente.
Yo creo que sí.
¿Mito o realidad?
Siempre hablan del año 2025.
Informe especial de La Voz de América.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos La Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en un...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto
que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... Que la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Una pared no nos va a parar.
La determinación.
Los demócratas han usado este tema por razones políticas.
Y una batalla palmo a palmo con el voto hispano.
No reconocen lo que el Partido Republicano se ha convertido.
Informe especial de La Voz de América. Convocando a una nueva marcha, la oposición venezolana respondió al vicepresidente de ese país, quien aseguró que no se realizará el referéndum revocatorio contra el mandatario Nicolás Maduro debido a que existen, abro comillas, errores de la oposición en la recolección de firmas para convocar la consulta. Aún se espera el pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral.
Durante un acto oficial realizado en la capital de Venezuela, el vicepresidente Aristóbulos Turis aseguró que en el país no se efectuará el referéndum presidencial auspiciado por la oposición y destacó que no permitirá que la Asamblea Nacional se convierta en un instrumento de desestabilización.
Y ellos saben que aquí no va a haber referéndum. Primero porque lo hicieron tarde, segundo porque lo hicieron mal, tercero porque le metieron fraude. Y ya nosotros estamos conscientes de qué es lo que tienen ahí.
Ante esas afirmaciones, el dirigente opositor socialcristiano José Alberto Zambrano dijo que la consulta debe darse este año por la salud del Estado democrático.
Aquí lo que se viene armando es un montaje al mejor estilo cubano para desvirtuar la grave crisis omnipresente.
Del mismo modo, el parlamentario oficialista Diosdado Cabello señala que la llamada derecha utiliza la figura constitucional del referéndum revocatorio para encubrir su verdadero objetivo, que sería ejecutar un golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro.
En verdad son entreguistas. Ahora, los problemas de Venezuela se resuelven aquí. Un golpe de Estado, si ellos creen que nosotros nos vamos a quedar con los brazos cruzados, están totalmente equivocados.
Por su parte, el dirigente opositor Enrique Capriles, durante una movilización convocada por la Mesa de Unidad Democrática, pidió estar alertas ante lo que cataloga como un golpe constitucional.
Si ustedes trancan la vía democrática, nosotros no sabemos lo que pueda pasar en este país.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Considera el inicio de la etapa final del proceso de paz. El gobierno colombiano y las FARC anunciaron la liberación de los menores de 15 años de los campamentos del grupo guerrillero y se comprometieron a elaborar una hoja de ruta para la desmovilización de los demás menores de 18 años. El presidente Juan Manuel Santos calificó como histórico el acuerdo logrado en La Habana, que también incluye un programa especial para garantizar la reincorporación de los menores a la vida civil. Ninguna de las partes dio a conocer una cifra exacta de menores combatientes, pero según datos oficiales, unos 6.000 niños han sido separados de las organizaciones armadas ilegales en ese país durante los últimos 17 años. Las secuelas psicológicas aún marcan las horas de los sobrevivientes del terremoto que hace un mes azotó la costa norte de Ecuador. 30 días después, el país se moviliza para reconstruir física y moralmente a los más vulnerables en una de las localidades más afectadas, Pedernales. Los habitantes tratan de reconstruir sus vidas en medio de temores y grandes máquinas que han derribado las edificaciones afectadas por el terremoto y que recogen escombros para dar lugar a un nuevo espacio de construcción. Mientras tanto, cientos de habitantes siguen pernoctando en carpas cerca de las que fueron sus casas, pero aseguran, la mayoría de ellos, que no se irán y que en su población reconstruirán sus vidas. En boanoticias.com puede encontrar los hechos más impactantes del mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. Al autodenominado Estado Islámico se atribuyó el ataque a la principal planta de gas de Irak, que dejó más de una decena de víctimas mortales. El atentado forma parte de una nueva escalada de violencia que ha dejado más de 115 muertos en Bagdad durante la última semana.
Al menos 11 personas murieron en Bagdad y otras 21 resultaron heridas luego de que un atacante suicida hizo estallar un coche bomba en la principal planta de producción de gas en Irak. El grupo extremista Estado Islámico se atribuyó el ataque. Tras la explosión, 6 terroristas con chalecos explosivos ingresaron en otra camioneta en las instalaciones de la planta y prendieron fuego a 3 tanques de almacenamiento de gas, informaron las autoridades. Más de 100 personas han muerto desde el miércoles en una serie de atentados en Bagdad y otros puntos del país.
Hemos controlado el fuego y las autoridades han reforzado la seguridad en la planta. El asalto comenzó al amanecer con la explosión de un coche bomba en la entrada del lugar.
Los bomberos lograron extinguir el incendio, que al inicio parecía incontrolable y conmovió con explosiones barrios enteros del norte de Bagdad. El autodenominado Grupo Estado Islámico sigue controlando importantes zonas del norte y oeste de Irak, entre ellas Mosul, la segunda ciudad del país. El grupo declaró un califato islámico en los territorios que controla en Irak y Siria. Gonzalo Abarca, Voz de América.
En breve, el Zika encuentra nuevos aliados y los servicios adicionales marcan una nueva tendencia en hospedaje.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en
un... Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
¡Listo, Elmo!
¡Elmo, listo, Raya!
¡Misión de hoy! No dejes nacer al mosquito en ningún lugar. Lección 1. No dejes objetos por ahí que pueden acumular agua, como baldes, garrafones, vasos, y cubre bien los tanques de agua.
Bien, no dejar acumular el agua.
Lección 2. No dejes que se acumule la basura y mantén el basurero tapado.
¡Misión cumplida! Recuerda, si el mosquito no te pica, ¡adiós, Zika!
Thank you. $2 más de impuestos por cada cajetilla de cigarrillos deberían pagar los fumadores en California si las organizaciones ambientalistas recogen suficientes firmas para llevar a cabo una consulta popular en las urnas el 8 de noviembre. La iniciativa ya comenzó a adherir adeptos y sería adicionada a otras consultas que buscan proteger el medio ambiente. Las alertas se expanden por todo el estado de Florida ante la inminente expansión del virus Zika durante los meses de verano. Al reducido presupuesto para combatir la enfermedad se suma otro riesgo, el de que otro tipo de mosquito que habita en ese estado también pueda servir como agente transmisor.
De acuerdo al médico epidemiólogo Jorge Martínez, no se trata de un solo tipo de mosquito el que puede transmitir la enfermedad con una picadura. En entrevista con La Voz de América, dijo que además de la Aedes aegypti, existe otro insecto similar pero más común.
En la saliva del mosquito del culex. El culex es el mosquito común nuestro. Es el que vemos siempre por ahí volando y que nos pica. Es el culex, no es el Aedes. El culex es 3 veces más popular que el Aedes. Bueno, ya el culex también puede transmitir Zika.
El Departamento de Salud de Florida contabiliza más de 100 casos de infectados por este virus. Aproximadamente 40 se ubican en Miami. Aunque ninguno fue contagiado en Estados Unidos, el temor aumenta por el hallazgo de un enfermo autóctono.
Cuando nos enteremos que hay uno en Miami, no solamente hay uno. Por las reglas epidemiológicas debe haber de 40 a 60 casos más.
Expertos en materia de salud indican que la propagación de esta enfermedad dependerá de los niveles de pobreza donde se presenten los casos. Incluso la exposición en sitios públicos será un detonante de riesgo. Además, se incrementa el peligro con el arribo de lluvias a las zonas pantanosas, como los Everglades y los canales de agua que rodean a Miami.
Más calor todavía este invierno, vamos a tener más posible y más mosquitos, y sobre todo vamos a tener los viajeros de nuestros países viniendo con Zika infestados.
La recomendación persiste: usar repelentes de última generación, evitar la concentración de aguas estancadas, incluso limpias, y realizar labores de fumigación. José Perralete, Voz de América, Miami.
Visitar la Gran Manzana ahora será toda una aventura tecnológica, sobre todo al momento de escoger en dónde hospedarse. Un innovador hotel del Midtown instaló paredes digitales y pisos multisensoriales que reaccionan con el solo toque de un pie o con un movimiento de la mano y abren todo un mundo de posibilidades para los turistas.
Al caminar por los pasillos del hotel Renaissance Midtown en Nueva York, observarás cómo las paredes y el suelo cobran vida. Los visitantes pueden escoger una ruta solo con poner su pie en el suelo y seleccionar un círculo proyectado en el piso, al mismo tiempo que un tapiz digital despliega imágenes y sonidos a medida que las personas pasan. David DeFalco, gerente del hotel Renaissance Midtown, explica cómo funciona.
El portal digital se activa con el movimiento, así que si usted pisa en los dos espacios para los pies que están en el suelo, le darán cierta dirección y lo siguiente que usted notará son las 6 opciones que se verán en el suelo.
Estas opciones después se pueden ver en una pared digital y multisensorial, la cual proporciona opciones a los huéspedes para visitar lugares turísticos en la ciudad, de acuerdo a la distancia que usted haya preseleccionado. En colaboración con Time Out New York, el portal ofrece detalles en precios, horas y ubicación actualizada.
El contenido que se muestra al hacer clic y señalar para encontrar restaurantes y clases de ejercicios, el elemento de navegación que es proporcionado por Time Out, realmente da credibilidad de que es un medio de comunicación fiable.
Los elementos digitales están diseñados para atraer a los adultos jóvenes, a menudo llamados la generación del milenio, que son entusiastas de la tecnología. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión de El Mundo al Día con una historia que nos recuerda el peligro ambiental que enfrentan cientos de especies animales en el mundo. 27 ballenas encallaron en una playa mexicana. Al percatarse de la situación y del inminente peligro que corrían sus vidas, los biólogos de la Agencia de Protección Ambiental Mexicana reunieron un equipo de científicos y voluntarios para mantener con vida y devolver al mar abierto a los animales. Tras 15 horas de trabajo continuo, 3 de las ballenas volvieron a su hábitat, pero las demás murieron en la playa. A pesar de los esfuerzos del equipo, fue inevitable la tragedia ecológica producida por la desorientación de los animales y por su tendencia a permanecer unidos, aún ante el inminente riesgo de morir. Les informó Lina Correa.